11 y 15 minutos. Hoy que aún retumba el sonido de los tambores de la víspera y el día de San Sebastián, queremos echar la vista atrás para recordar cómo comenzó todo.
A comienzos del siglo XIX, Donostia era una ciudad amurallada, una plaza fuerte, en la que cada mañana desfilaban las tropas napoleónicas para hacer el relevo de la guardia. Años después, una comparsa de carnaval que quiso parodiar ese relevo diario fue quien dio inicio a la tamborrada.
Zeraizpurua, antes de llegar a ese punto, la ciudad sufrió 5 asedios militares en poco más de 100 años, entre 1719 y 1840.
5 asedios militares, que ya está bien, en poco más de 100 años. Sin duda, estos asedios alteraron considerablemente la vida de quienes vivían en la capital guipuzcoana, que entonces tenía poco más de 9.000 habitantes. Los donostiarras y las donostiarras tenían la obligación de alojar a los soldados de turno en sus casas, con lo que nos podemos imaginar todo lo que esto suponía, aunque hoy no hace falta que lo imaginemos, porque tenemos con nosotros a la persona que ha estudiado y documentado cómo era la vida de los donostiarras en esa época. Este estudio se ha publicado en el Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián y se titula Vivir en una plaza militar, una visión diferente de la historia de San Sebastián. Ella es Charo Roquero, historiadora donostiarra y autora de investigaciones como La prostitución en Euskal Herria o Historia de las mujeres en Euskal Herria.
Charo Roquero, egunon.
Egunon.
Bienvenida, ¿eh?, a Boulevard Magazine.
Que está todavía recuperándose de la bombilla en que estuvo en la Plaza de la Constitución, ahí, en pleno follón, viendo y viviendo la fiesta.
Sí, disfrutando de la
ser,
parte de tambor.
Como debe ser.
Claro, es que se pasa frío, ya decimos que...
Con poquito calor.
Pero bueno, todo bien, ¿no? Más allá de que la garganta la tenemos medio tocada, ¿no?
Exactamente.
Bueno, te acercaremos el micro, Esther, pónselo cerquita para que fuerce mínimo.
Ya lo he hecho.
Bueno, supongo que vamos a dar una visión diferente a la habitual, porque nos hablas de algo que habitualmente no se menciona en los libros de historia, ¿verdad? La vida cotidiana.
Sí, bueno, quería hacer un principio que, aparte de los asedios es una situación de emergencia horrible, sí, también era muy difícil el día a día de un habitante de San Sebastián, porque, bueno, un asedio puede ser más o menos, digamos, previsto, ¿no? Entonces, bueno, se llevaban a cabo unas medidas de emergencia y luego un asedio que podía durar un mes, 2 meses, como el del trienio constitucional, pero lo demás, el día a día era igual de... digamos, de sacrificado para un donostiarra.
Terrorosa.
Sí, porque se veía limitado sus libertades diarias, se veía que le pedían dinero, que le pedían suministros, que entraban los soldados en los bares y no pagaban, que las mujeres no estaban seguras, que el gobernador se creía sobre su autoridad sobre el alcalde, que si había un delito iban siempre a la justicia militar, que siempre era más privilegiada que la civil. O sea, que el día a día, bueno, no solamente los asedios, desde luego, ¿no?, porque era una situación de emergencia horrible, pero también el día a día no era cómodo. O sea, que siempre se ve, a mí me hace gracia, siempre se pinta San Sebastián como la Belle Époque, tan bonita, pero San Sebastián ha sufrido mucho, mucho por ser una plaza militar muy estratégica y muy codiciada, ¿no?
Estamos hablando, y ya nos estás haciendo bastante una foto social de cómo se vivía en esos tiempos en Donostia, pero ¿por qué sufre tantos asedios?
Bueno, indudablemente por la situación estratégica que tienes, una población muy codiciada por estar en el Golfo de Vizcaya y porque para entrar los franceses, para entrar los ingleses, para salir, pues una ciudad muy, muy codiciada. Es un poco también le pasa a Fuenterrabía, ¿no? Pero San Sebastián era más importante, tenía un comercio muy importante y además tenía pasajes al lado, ¿no?
Hemos mencionado, Charo, que sufrió Donostia 5 asedios en poco más de 100 años. Quisiera detallar un poco qué suponía sufrir un asedio. Quiero decir, cuando había un asedio, Donostia, que tenía poco más de 9.000 habitantes, ¿cuántos soldados podían entrar en un asedio? ¿Qué suponía eso para la ciudad, Charo?
Sí, bueno, ya te digo que el asedio no es que viniera de un día para otro, se les veía venir. Entonces,
literalmente, además, ¿no?
Sí, efectivamente, sí. Levantaban mucho polvo. Pero sí, claro, entonces tomaban medidas. En primer lugar, la población, si era mínimamente acomodada, se iba. O sea, así directamente abandonada.
Se escapaban.
O sea, tenían otros sitios donde ir, se llevaban sus joyas y había muchísimas casas que quedaban deshabitadas. Lo cual era luego, pues, para ir a hacer pillaje, ¿no? Y luego el ayuntamiento tomaba unas medidas de requisar pues bacalao, azúcar, vino, sidra, todos los... Y luego hacían verdaderamente a los alrededores de San Sebastián, iban y requisaban de todo el barrio de San Martín, de Santa Catalina, de al antiguo, requisaban ganado, requisaban madera, porque claro, hay que pensar que la madera era para cocinar y para vivir, ¿no? Para calentar las
habitaciones. Como el gas ciudad ahora, sí, sí.
Claro, claro. Entonces requisaban todo y ya, bueno, pues cerraban las puertas de la ciudad y a ver qué pasaba, ¿no? Y, claro, lo que pasa es que mandaban refuerzos. Entonces podían entrar 2.000 soldados.
¿De golpe?
De golpe.
Con una población de 9.000.
Claro, con unas murallas que te llegan al bulevar. Entonces, son unas casas reducidas, en unas condiciones, pues eso, de una habitabilidad muy, muy relativa. Uh-huh. Y tú metes 2.000 personas que arriba en el castillo ya no entran. Entonces, ¿dónde las metes? Y entonces era el mayor problema, era la obligación de alojar como sea,
claro,
a todas.
¿Quién, sí, quién organizaba ese alojo de todas esas tropas? Estamos sí, hablando, claro, que hay que... habría una ley o habría algún tipo de formulación de decir quién tiene que alojar, ¿no? Esos
eso
soldados.
Es, exactamente.
A ver a quién le toca.
Había una figura que se llamaba el aposentador, que era el intermediario entre el ayuntamiento y el gobernador del castillo de la Mota, de arriba. Entonces, bueno, pues se ponían de acuerdo, repartían, el ayuntamiento daba unas listas con la capacidad de alojamiento de cada casa y luego repartían vales porque se suponía que luego te pagaban haber aposentado, porque claro, no solamente es darle una cama, sino que había que darle de comer, había que lavarlo, había uh-huh, que proporcionarle unas vajillas, un cubo para que fuera el aporagua y bueno, y luego sus necesidades que tenía que hacer, había que limpiar, o sea, que era mucho lío, pero lo que pasa es que luego cobraban o no cobraban.
Eso iba a decir, has dicho supuestamente te sí, daban un vale, entiendo que aquello luego se cobraba o no, ¿no?
Bueno, luego se iban
y ahí,
bueno,
¿no?
Y luego si eran españoles aún, pero cuando en las guerras carlistas vino la legión británica, que se volvieron a embarcar hacia Inglaterra, vete tú a cobrar eso, ¿no?
Claro. Madre mía, estamos hablando de tiempos sumamente complicados. Claro, estamos hablando de soldados, pero ¿eran soldados mercenarios? Digo, porque esto haría que fuese todavía más complicado el convivir con ellos, ¿no? Porque no solo es que entren, quieran comer, sino que posiblemente eran violentos también,
claro,
en sus formas.
Claro,
¿no?
Y las mujeres en las casas estaban muy inseguras, se rebelaban contra cualquier disposición del ama de casa, la chequandre allí tenía que no podía decir nada, o sea, era invadida totalmente en su intimidad, tener una persona, y muchas veces venían con el criado, con la familia o con los caballos, que también tenía que aposentar a los caballos. Uh-huh. Y darles de comer y luego que eso, que los orines y todo, bueno, sacar la basura en un asedio es muy complicado.
Madre mía, uh-huh, hasta respirar por lo que vemos, ¿eh? Que siempre intentamos organizar y mentalmente nuestra entrevista pensando en cómo sería aquello. Claro, a mí me está oliendo ya muy intenso esa época.
Sí, sí,
las
sí,
familias
sí,
que acogían a estos soldados, además, Charo, bueno, las casas no eran evidentemente grandes porque... Cuando hemos hablado de cómo se hacía el reparto de estos soldados, evidentemente había gente que, digamos, estaba a salvo de ese privilegio, ¿no?
Sí.
Que siempre les tocaba casualmente a la gente más humilde, a la más pobre, tener que asumir esa responsabilidad de coger a estos mercenarios en casa, ¿no?
Te ríes, porque hace, como es el ayuntamiento el que hace las listas, pues el concejal de no sé qué, e incluso había algunos que, como habían hecho unos servicios militares, entonces se consideraban fuera
exentos.
Era el señor, era comerciante y tenía unos barcos, pero como había hecho servicios, o sea, que había mucho, se quejaban mucho de eso, de que las listas eran claramente discriminatorias en función de la influencia que tuvieras en la ciudad, ¿no?
Estaban prediseñadas
sí,
un poco.
Sí, sí.
Las familias que acogían a estas personas, como decía, las casas eran pequeñas y... ¿Cómo se repartían el espacio? Porque supongo que habría que dejar la mayor parte del espacio para quienes venían de fuera y ellos vivían... como apelotonados,
claro,
en un
choco. Sí, sí, eso,
en un choco.
Hay muchísimas quejas de que toda la familia está arrimada en una habitación al final y las mejores habitaciones son para ellos porque el aposentador era el que distribuía las casas. O sea, claro, aparte de la vida, el día a día en la familia, que era complicadísimo, ¿no? Se veían muy, muy afectados.
Claro, estamos hablando de la convivencia en las casas, pero ¿qué pasaba con el comercio? Porque, claro, estos soldados también irían a comprar y no sé si a pagar.
Bueno, eso fue... bastante complicado, porque el ayuntamiento, el gobernador lo que quería era tener bares exclusivos con vino para los soldados. O sea, no pagar lo que eran los impuestos municipales y que fueran libres. Y claro, el ayuntamiento quería cobrar por el vino que traían los acemileros o los de las mulas a la alhóndiga, ahí pagar los impuestos municipales y luego distribuir. Y si había pagado el gobernador, hacer lo que se llamaba la refacción, o sea, que se le devolvía el dinero que hubiera pagado en conceptos de impuestos militares. Pero el gobernador no quería directamente los productos al castillo sin pasar por aduana municipal.
Libres de aranceles, que diría.
Claro. Entonces, claro, el ayuntamiento no quería, porque encima le costaba dinero tener al ejército ahí, ¿no? Y luego, bueno, por supuesto que los mercenarios estos entraban en los bares y pagaban o no pagaban. Y si venía el alguacil, bueno, yo tengo documentos de que se enfrentaban, porque ya estaban bastante borrachuzos, se enfrentaban al alguacil y, bueno, aquí nada, había violencia por las noches, te puedes imaginar, ¿no?
O sea, claro, la cosa acababa en trifulca casi cada noche, me imagino. Claro, estás mencionando el vino, pero hemos estado investigando en la pitarra, ¿no? Claro, que luego de ahí vienen estas expresiones de muy aficionado a la pitarra cuando alguien gusta de beber demasiado, pero aquí hablamos de sidra, ¿no? O de sidra.
Sí, sidra también.
Aguada. Semisidra, eso es, todo aguado, ¿no?
Bueno, y ya cuando llegaron los de la Legión Francesa, ellos buscaban sus brandies, sus scotch.
Claro,
aquí cada uno. No, era complicado, era complicado, porque además el gobernador quería intervenir en todo, pero a su favor, ¿no? Y entonces, pues si había una fiesta, tenían que ir los soldados a tal sitio con privilegios de. No podía ser. Y había una corrida, bueno, había vaquillas y así, entonces habría que hacerlas donde el gobernador quería. Y si había, por ejemplo, un alarde y ellos tenían que escuadronear, que se llama hacer tiro y así, pues no había vaquillas, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre era un depender del gobernador para zonas comunes, para paseos, para pasear fuera de la muralla, porque fuera de la muralla se considera zona militar. Entonces era donde paseaba el agente. Pero si tenían que hacer un alarde militar y había que pasear los destacamentos, todos fuera.
Pero lo que vemos, claro, las fricciones entre el gobernador del castillo, que era, digamos, el representante de la autoridad militar, y del alcalde, que era la autoridad civil, eran constantes. El tema de las violaciones que antes hemos mencionado veladamente, hay muchas denuncias o reclamaciones, como entonces se las llamaba, por violación en los archivos en los que tú has estado mirando.
Por violación femenina, dices.
Eso es, sí.
Sí, bueno, es que ellos están fuera de toda disciplina. O sea, que por mucho que el gobernador dijera, eran unos casos perdidos. Eran gente violenta, gente iletrada, gente que no tenía nada que perder, que estaban en el ejército por lo que fuera, ¿no? Y entonces, pues una mujer por la calle no estaba segura. Yo, bueno, tengo incluso un documento que sube por la pared hasta el balcón de la chica y la quería raptar. Pero claro, luego el problema es
de padres que en su casa ven como el violador sale de la habitación de su hija.
Sí,
hay documentos
de
todo tipo, ¿no?
Sí, los que... Claro, que no es un caso normal. O sea, yo lo que he controlado son documentación. O sea, no es que fuera el día a día, pero que era una sensación de inseguridad.
Que llegaban y arrasaban.
Claro, por las noches era una sensación, a pesar de que había toque de queda y había rondas nocturnas. Pues las mujeres no podían salir solas.
Charo, ¿había prostíbulos? ¿Cuál era la situación? No sé si legal, ¿estaba permitida la prostitución de alguna manera?
Un poco para encauzarlos, ¿no? Para tenerlos controlados de alguna forma.
Bueno, estaba prohibida la prostitución en la calle. O sea, no, pero había. Yo he encontrado varias de encontrarle en la plaza la plaza nueva, que es la de la Constitución ahora, pues uno encima de otra, ¿no? Y así. Pero generalmente eran... Las posadas eran las que eran, como si dijéramos, alcahuetas, ¿no? Entonces tú sabías a qué posada ir, a hablar con la tabernera, y ella tenía pues algún piso así. Lo que no había era prostitución callejera. Bueno, aquí ni en ningún sitio del País Vasco nunca ha habido prostitución callejera, como en Madrid y así las esquineras que le llamaban, ¿no? Pero sí había pisos, sí.
El puerto de Donostia tenía un solo conocía con un nombre peculiar, era conocido como el Muelle de la Jarana, que también tiene su explicación, porque sí. Volvemos otra vez a los rifirrafes entre el gobernador y alcalde, las llaves de la ciudad. ¿Qué pasaba en ese puerto donostiarra?
El muelle es un sitio, claro, era un sitio de discusión. ¿De quién es? ¿Del capitán del puerto, de la autoridad marítima, del gobernador o del alcalde? Entonces el muelle, aparte que es muy divertido porque había un contrabando desde lo que es ahora el Paseo de los Curas por detrás de las casas. Los soldados robaban cosas de arriba, de los almacenes, los bajaban por ahí y pasaban al muelle y del muelle luego los revendían en la ciudad. O sea, ya se sabía que había muchísimo contrabando por ahí o los llevaban hacia Bilbao. Pero luego, claro, se cerraba la puerta de mar, que era la del puerto.
Y, por la noche, ¿no?
Por la noche, el toque de que claro, te queda si que has habían mencionado. Desembarcado X marineros, pues se quedaban allí.
Y allí los bares, claro, sin más remedio,
sí,
¿no?
Sí. Y entonces, pues había mucho ambiente.
Claro, esos conflictos que dices que había también ahí entre autoridades, llegaban a incluso a discusiones teológicas por ejemplo, el chocolate que había en la ciudad.
Sí, eso es muy divertido, porque claro, como en San Sebastián había tanto cacao, porque por la compañía guipuzcoana de Caracas trajeron, había muchísimos chocolateros, era un oficio muy normal en San Sebastián, y entonces el chocolate formaba parte de la dieta de todos los donostiarras, o sea, a la mañana y luego para como acto social, ¿no? El chocolate. Entonces se consideraba el chocolate como una cosa pues imprescindible. Y entonces, como los curas también tomaban mucho chocolate, incluso el padre Larramendi, que es muy conocido, tomaba mucho chocolate. Decía que lo tenía escondido detrás de cuando murió, lo encontraron que tenía debajo del colchón. Y entonces se consideró que el chocolate no rompía el ayuno. ¿Cuál fue? Bueno, una discusión teológica si rompía el ayuno o no, si había posibilidad de tomarse un chocolate al día, aunque fuera día de viernes.
Charles, estamos hablando de los archivos, de los documentos que has visitado durante año y medio para preparar este trabajo. Suponemos que, claro, recordando que Donostia fue quemada en 1813, ahí desaparecerían un montón o todos los documentos que existían hasta entonces en la ciudad. ¿Dónde has buceado, dónde has estado buscando la información que conforma todo este estudio?
Es una pena. San Sebastián tiene un déficit de historia muy grande anterior a 1813. Y entonces es una pena porque no hay nada. Entonces te tienes que remitir al archivo diocesano porque San Sebastián pertenecía a la diócesis de Pamplona. Entonces al archivo diocesano de Pamplona, al archivo general de Guipúzcoa, que es el de Tolosa, y luego el archivo histórico nacional, ¿no? Del Ministerio de la Guerra y en Valladolid. Pero la verdad es que es un poco pena porque hay mucha documentación, pero falta documentación del día a día que se ve después de 1813, pues todos los problemas que tiene el ayuntamiento, pequeñas discusiones, pequeñas cosas que hay, que es la vida de la ciudad, ¿no? Y eso no hay. Hay grandes documentos importantes de legislación y de cuando se quejaban al corregidor de tal, de no sé qué, o al obispo, pero no hay documentación de día a día.
Claro, estamos pensando en asedios, los vivió Donostia, también Hondarribia, duraban entre un mes y dos meses, decías, ¿cómo se enteraba la gente de que aquello estaba a punto de acabar? Porque entiendo que se llegaba de forma agónica al primer mes o al mes y medio de relaciones gente, no sé si la gente iba a la plaza a ver si alguien daba fe de lo que estaba pasando,
claro,
o si lo preguntaban al cura,
claro
es que no, habría urgencia porque escaparan.
Sí. No, claro, iban llegando noticias, desde luego, llegaban noticias y el gobernador era el primer interesado en organizar la plaza, porque recaía en él una disciplina militar. Y luego llegaban, y además siempre lo primero que hacían era cortar el agua. El asediante siempre venía de Morlans, en un acueducto, y cortaban el agua. Y ahí ya se acababa luego había pozos, claro, dentro de la ciudad había pozos, que eran pozos particulares dentro de las casas, en los patios de las casas, que obligatoriamente por ley marcial se vuelven públicos, ¿no? Pero claro, lo que no solamente es el agua, sino la higiene, luego las enfermedades, luego es un lío. Además que luego un asedio, tú tienes que meter a los enfermos, a los heridos, que a lo mejor tienes 700 heridos que los tienes que meter en la ciudad. ¿Qué haces con ellos? Y el agua es fundamental para toda la higiene, ¿no?
La verdad es que ha sido apasionante este viaje a nuestro pasado, no tan remoto, aunque la verdad es que, visto lo visto, nuestra vida ha cambiado muchísimo, gracias a Dios. Así que agradecemos mucho a Charo Roquero, que hoy ha estado en Boulevard Magazine, y sobre todo que investigue y que siga colándose en cualquier lugar que tenga documentación para tratar de rescatarla. Hoy no tenía un chorro de voz, pero lo ha hecho fenomenal. Y prometemos volver a invitarte. Charo, cuídate mucho, ¿eh? Muchísimas gracias. Mi es que era bueno.